Malaquías capítulo 2. Quiero decir, mientras ustedes buscan los versículos del 1 al 9, ahí vamos a estar estudiando esta mañana. Este libro es un libro fuerte. Es un libro muy, muy fuerte. Cuando yo estudio este libro, me hace recordar y me hace pensar mucho más constantemente de lo inadecuados que somos nosotros para servir a un Dios que es santo. Inadecuados, o sea, no cumplimos con los requisitos, las expectativas, lo que Él desea de nosotros. No hay suficiente en nosotros para poder servirle a un Dios que es perfectamente santo. Es un libro bien fuerte que exhorta a la nación de Israel unos 100 años después de haber regresado del exilio. Los exhorta a que vean a ver, o que vean cómo su adoración se ha desviado de la ley, se ha desviado de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y lo que están haciendo, la adoración que ellos están haciendo, es repudiable a los ojos de Dios. Usted dice, ¿cómo es posible que usted diga eso? O sea, que personas llegan al templo a adorar a Dios y Dios repudia su adoración. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Entonces, este libro me golpea a mí fuertemente y me hace preguntarme, ¿cómo es mi adoración o mi servicio a Dios? ¿Qué diría Malaquías de mí hoy si estuviera aquí enfrente mío? Lo digo de mí, usted debería de decirlo de usted. ¿Qué diría Malaquías en nombre del Señor de nosotros hoy si Él estuviese aquí con nosotros? Hoy específicamente, Él se centra a exhortar a los líderes. Pero quiero decirles desde ya, de antemano, que todos nosotros somos líderes. Estamos llamados, y si usted es padre, tiene un gran llamado a liderar a sus hijos. Y si usted no tiene todavía ninguna responsabilidad y usted dice, yo no soy líder de nadie, bueno, déjeme decirle, usted es líder de usted mismo. Y le vas a dar cuentas a Dios de cómo guió su vida. Y usted puede decir, pero es que es culpa del pastor. Sí, es culpa del pastor. Y el pastor le va a dar cuentas a Dios por eso. Pero usted se dejó guiar. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Quiero solamente entrar en contexto leyendo las palabras del medio hermano de Jesús, un hijo de María y José, y es el escritor de una de nuestras cartas en el Nuevo Testamento. Se llama Santiago, y en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: hermanos míos, no se hagan muchos maestros, o no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y yo quiero que usted piense por un segundo lo que eso significa. Lo que Santiago tiene en mente acá es la responsabilidad tan grande que conlleva ser un líder. La responsabilidad tan grande que conlleva ser un líder. Nos está recordando que liderar no es solamente por la posición y que nos vean las personas. Liderar es un asunto en el cual nosotros, al hablar, como dice Pablo en 1 Corintios, dice que hablamos de parte de Dios. O sea, Dios nos envía a cumplir una misión, pero no solamente hablamos de parte de Dios, sino también que lo hacemos delante de Dios. O sea, que Él me manda a hablar y Él se sienta en la audiencia a ver cómo lo estoy haciendo. Entonces, tenemos que rendir cuentas y se nos van a demandar cuentas acerca del liderazgo. Y cuando empezamos a pensar en el liderazgo desde este punto de vista, inmediatamente empezamos a cuestionar, ¿no será mejor que yo me dedique a trabajar con las vacas? ¿No será mejor que me dedique a trabajar con las ovejas? Las ovejas que se come la carne uno. ¿No será mejor que me dedique a otra cosa? Porque si es así de serio, de verdad, deberíamos de pensar. Pero al mismo tiempo que este asunto es tan serio, Pablo nos recuerda y le recuerda a Timoteo en 1 Timoteo 3:1 y le dice: palabra fiel es esta. Mire, Timoteo, te voy a decir algo que es bien cierto. El que anhela o aspira a un cargo de obispo, buena obra desea. O sea, mientras Santiago dice que no se hagan muchos maestros, porque se nos va a demandar grande de lo mucho que se nos ha confiado. Pablo nos dice, el que anhela obispado, el que anhela ser un líder, un supervisor, un pastor, un líder en alguna posición, anhela una buena cosa. Específicamente Pablo está hablando acá de los ancianos, de los pastores. Es algo bueno, es un servicio a Dios, es algo verdaderamente bueno. Pero inmediatamente después de los versículos 2 hasta el 8, y podríamos decir hasta el 13, Pablo enfoca el tiempo para decir la gran responsabilidad que conlleva ser un líder, y la palabra que él utiliza es, debe de ser irreprensible o irreprochable. Y empieza a hacer una lista de lo que implica ser un hombre, o en este caso, pastor, un hombre que es irreprensible o irreprochable. Que son cosas que son aplicables para toda la iglesia, no solamente para el líder, pero en este caso específicamente se habla aquí de los líderes. No se trata, el ser irreprochable, no se trata de que la persona deba de ser perfecta, pero la persona sí debe de cuidar su vida, debe de cuidar su testimonio, debe de cuidar su carácter, de tal manera que aunque las personas vayan a decir cosas, porque eso va a pasar, eso no va a dejar de pasar, aunque vayan a decir cosas, en realidad su vida podría demostrar eventualmente lo contrario. Y por eso también Pablo más adelante dice, no aceptes acusación para los pastores viniendo solamente de una persona. Tiene que haber una forma correcta de hacer la acusación. Si está muy oscuro, podemos prender una luz. Siento como que la gente está así tratando de verme y no me ven. Entonces no sé si está muy oscuro, pero yo no tengo problema con la luz encendida. Entonces, Dios no nos está diciendo que debemos de ser perfectos, aunque Él desea que seamos perfectos, pero la realidad es que Dios sabe que no podemos ser perfectos. Yo quiero también que usted piense que hoy en día hay líderes fieles, hay líderes comprometidos con cumplir su llamado. Y esos líderes que son fieles y que están comprometidos a cumplir el llamado que Dios les ha dado, no son perfectos. Pero una de las características que ellos tienen es que ellos se apoyan completamente en la palabra de Dios, se apoyan completamente en Jesucristo para poder llevar a cabo o para poder servir de la forma que Dios les mandó. Él, Jesucristo, sí es perfecto. Entonces, como Él es perfecto, nosotros nos basamos, nos apoyamos en la perfección de Él y servimos para su gloria, pero lo hacemos de acuerdo con la palabra de Dios. Mientras hay líderes buenos, que creo que los hay, y cuando digo buenos no dije perfectos, creo que también hay otros líderes que no están haciendo las cosas de la manera que Dios los manda y están empezando o han permitido ya hace mucho tiempo cosas o situaciones que Dios no permite, que Él específicamente prohíbe en la palabra de Dios, en su palabra. Y aún así los líderes dicen, démosle, hagámoslo. Empiezan a cambiar partes de la Biblia, empiezan a defender cosas, haciendo cambios a la Biblia. Y yo no quiero durar mucho tiempo en esto porque no me interesa, pero el peligro tan grande que existe con este tipo de líderes es que ellos sí utilizan la palabra de Dios, pero la manipulan para que sostenga lo que ellos creen. Y muchas personas son engañadas. Ese es el más grande, yo diría, de los problemas. Todavía si yo como líder me engaño y me desvío por una trayectoria errónea, está bien. Pero si yo como líder me engaño y me desvío y toda la iglesia me sigue, creo que ahí hay un problema muchísimo, muchísimo más serio. Porque ya no se trata de mi persona, sino que estoy llevando conmigo a la iglesia. Ellos van a ser juzgados severamente por Dios de no arrepentirse y volverse al buen camino ya establecido por Dios. Y como ustedes verán, esta no es algo nuevo. Esto es algo que ha estado sucediendo desde hace ya muchísimo tiempo. Y eso es de lo que va a hablarnos acá Malaquías. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Y dice así: ahora pues, para ustedes sacerdotes, es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad, ya los he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol en la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado un mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Señor, en esta mañana requerimos de tu ayuda, por favor, Señor. Ayúdanos, tenemos un texto fuerte frente a nosotros, tu palabra exhorta fuertemente a los líderes y creo que cada uno de nosotros debe de ser exhortado con esta. Señor, por favor, prepara el corazón y la mente de nosotros para que tu palabra verdaderamente hable a nuestros corazones, transforme nuestras mentes, de forma que podamos vivir de una manera que sea agradable a ti, Señor. Te pido tu ayuda, Señor. Reconozco mi debilidad, mi incompetencia, mi incapacidad de poder hablar delante y de parte tuya, Señor, pero lo hago con temor y temblor, solamente por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y yo te pido que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo se haga sentir y tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Voy a dividir el pasaje en tres partes o tres puntos para tratar de entenderlo de una forma un poco más sencilla. El primero va a ser la maldición sobre los sacerdotes, que la vamos a encontrar en los versículos del 1 al 3. El segundo va a ser un modelo correcto de sacerdocio, que lo vamos a encontrar en los versículos del 4 al 7. Y por último vamos a ver cuatro formas en que los sacerdotes han fallado en su oficio de sacerdotes. Y verdaderamente este es un tema bien amplio, requeriría muchísimo tiempo, pero necesitamos cubrirlo brevemente. Yo quiero ser sencillo y claro para poder cubrir este tema y inmediatamente iremos al primer punto. Lo primero que nosotros vemos en los versículos del 1 al 3 es cómo Dios declara una maldición sobre los sacerdotes, porque habiendo ellos escuchado la buena instrucción del Señor, en sus corazones no decidieron obedecer a Dios. Habiendo escuchado, habiendo visto, habiendo conocido la enseñanza de la palabra desde su temprana edad, desde su juventud, se esperaba que ellos cambiaran, pero sus corazones se inclinaban hacia lo contrario, hacia una vida completamente contraria. La semana pasada nosotros estudiamos que Dios deseaba que ellos le dieran honra a Él como un padre recibe honra de un hijo. Los hijos honran a sus padres. ¿Cuánto más yo que soy su padre merezco honra de ustedes? Es lo que les está diciendo el Señor. También Dios deseaba que ellos le temieran como al Señor que Él es. Él utiliza el ejemplo y dice, si un esclavo teme a su Señor y hace lo que su Señor le dice, ¿cuánto más ustedes deberían de temerme a mí y hacer lo que yo digo? Eso era lo que Dios esperaba de ellos. Dios deseaba que ellos le adoraran, pero Él deseaba que le adoraran como Él lo pedía, no como ellos querían. Y quiero que recuerden también que hoy Dios sigue siendo el mismo y que hoy Él demanda de nosotros adoración. Él pide de nosotros adoración y pide que se le adore como Él dice, no como nosotros preferimos. Y eso no lo podemos perder de vista. Pero por el contrario, lo que nosotros encontramos y lo estudiamos la semana pasada es que ellos le estaban adorando a Dios, pero le adoraban con lo que les sobraba. Le daban a Dios lo que les quedaba a ellos de lo mejor que era para ellos. Y lo vemos en que una de las formas más comunes de adorar en aquel tiempo era que ellos traían sacrificios al templo. Ellos venían con animales y los sacrificaban, pero existía una demanda de parte de Dios de cómo deberían de ser los animales que ellos traían al templo para ofrecerlos en sacrificio al Señor. Y una de las cosas que Dios pedía era que fueran animales intachables, que fueran animales lo más perfectos posibles, porque cada uno de esos animales apuntaba al Cordero de Dios. O sea, tenía la idea de simbolizar, apuntar al perfecto Cordero de Dios, finalmente vendría y sería el sacrificio y quitaría los pecados de todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Entonces era algo verdaderamente importante. Dios lo había establecido en las demandas de la ley, pero en su lugar, como ellos sabían que Dios demandaba de ellos animales, se iban para el rebaño, y si veían una oveja enferma, adivinen cuál oveja iban ellos a sacrificar. Bueno, esa la voy a perder, si no la mato la pierdo. Entonces, de todas maneras, en el templo la van a matar. Entonces, agarro la enferma, me la llevo y la sacrifico. Por allá veo una renca, y las rencas hay que dedicarles un montón de tiempo y medicina y cosas difíciles. Entonces, esa cojita, esa renca, me la llevo y la voy a entregar en el templo. Una lisiada, una renca, una enferma. Y por si eso fuera poco, dice la palabra de Dios que ellos tenían un macho primogénito que debería de ser entregado a Dios, y ellos lo pactaban a Dios. Dios decían, el macho, el primogénito va a ser para Dios, pero cuando el macho se ponía lindo, se ponía gordo, se ponía bueno, ellos decían, ay, pero ¿cómo le voy a dar yo eso a Dios? ¿Y qué hacían? Se iban a la finca del vecino, robaban una buena oveja y la traían y se la ofrecían a Dios, adorando a Dios como les da la gana, adorando a Dios como me parece. Es más, voy a decirlo que suene bien feo: adorando a Dios con lo peor que yo tengo, con lo que me sobra, con lo que me sobra. Pero Dios no se complace de los sacrificios que ellos le hacen, y Él no está de acuerdo que le adoren de una forma que no es la forma que Él pide. Él dice, ¿cuánto deseara? Y ustedes lo pueden leer. ¿Cuánto deseara que alguien salte en celo? Que alguien le hierva un poquitito la sangre y se ponga y se haga celoso por mi nombre. Y agarre y saque a todos del templo y cierre las puertas y nunca más vuelva a permitir que vengan a burlarse de mi nombre adorándome como me están adorando. ¿Cuánto deseara que alguien salte de celo y cierre las puertas y eche a todos estos montones de bandidos que dicen que me adoran, pero lo hacen como ellos quieren? Y aquí Él les habla a los líderes y les dice, ahora para ustedes sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. Si no escuchan, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldiciré sus bendiciones. Y en verdad ya os he maldecido porque no han decidido obedecerme, es lo que quiere decir, de corazón. Los sacerdotes eran cómplices del pueblo en este asunto. Los hombres que deberían de estar liderando al pueblo de Dios, adorarlo de la forma que Dios dice, al final de cuentas, Dios los había puesto a ellos para que sean los reguladores de la adoración, los que hacen que el pueblo adore a Dios de la forma que Dios dice, porque ellos son los que le enseñan la palabra de Dios. Ellos veían las ovejas lisiadas que venían y ellos las mataban y las ofrecían en sacrificio. Y no confrontaban al pueblo por causa de su gran y terrible pecado. Dios esperaba que el haberles dado las instrucciones a ellos en su ley, en su palabra, era ya suficiente. Se espera, y por eso Él dice, pero ustedes no me obedecieron de corazón. Él esperaba que si Dios ya dijo cómo debería de ser la adoración que Él acepta, lo que sigue es que los sacerdotes digan, no podemos permitir una adoración que no esté a la altura de lo que Dios acepta. Y si ellos vienen hacia atrás, estamos viviendo, tiene que entender una cosa, estamos viviendo en el último libro del Antiguo Testamento. Si usted ve hacia atrás, usted puede ver cómo dice que Abiud y Nadab ofrecieron al Señor fuego extraño. Ellos tenían como trabajo delante de Dios hacer arder el incienso constantemente en el templo. Y la Biblia no dice exactamente qué fue lo que hicieron. No nos dice. Yo deseara que nos dijera para decirle qué no hacer. Pero lo único que nos dice es lo que nos debería de importar. Dice que ellos empezaron a ofrecer incienso, a quemar incienso extrañamente, o sea, no de acuerdo a como Dios había dicho. Fuego extraño. Y Dios los mató a los dos. ¿Por qué? Porque el incienso era una forma de adorar a Dios y ellos estaban adorando a Dios como les daba la gana, como a ellos les parecía correctamente y no como Dios les había dicho que adoraran. Y ustedes saben las historias, y estos hombres, los sacerdotes, las sabían aún mejor que ustedes. Como David manda a traer el arca del pacto, y cuando el arca está siendo transportada en una carreta, un hombre ahí, un buen hombre, va ahí a la par, felices de que la presencia de Dios va a volver al tabernáculo, al lugar de la morada de Israel. ¿Quién no estaría feliz? Este hombre va ahí contento, marchando al lado de la carreta. De un pronto a otro la carreta pega en una piedra y empieza a volcarse. Y el arca del pacto empieza a caerse. Y este buen hombre, debería decir mal hombre, porque si es hombre no es bueno, pero este hombre que va ahí con ninguna mala intención, puso sus manos para tratar de detener el arca del pacto que se estaba cayendo, y cuando tocó el arca cayó muerto al suelo. Él no era un levita, y Dios había dicho que ese era un trabajo para los levitas. El transporte del lugar de la presencia de Dios era un trabajo para los levitas y era una forma de adorar a Dios. Y la adoración a Dios se le hace como Él dice, no como yo quiero. Quien tenía que estar a la par de la carreta era un levita, no Él. Eso lo sabían estos sacerdotes. Y sin embargo, permitían que vinieran y adoraran de la manera que ellos quisieran. Aún teniendo las instrucciones, aún sabiendo que Dios quería que las cosas se hicieran a su manera, ellos querían hacerlo a la manera que más mejor les placiera. Sus bendiciones, las bendiciones que recibían ellos, eran las ofrendas, eran el diezmo que los sostendría en aquel momento, porque los levitas no tenían herencia entre los hijos de Israel, o sea, ellos no tenían tierras como los demás. Sus bendiciones eran ser los intermediarios entre Dios y los hombres, y de parte del pueblo ellos recibían ofrendas y diezmos. Dios les dice: a causa de su desobediencia maldeciré, y ya he maldecido ya sus bendiciones. Maldeciré y aún ya he maldecido sus bendiciones. Él ya les había dicho en Deuteronomio 28:15. Pero sucede que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y lo único que les pido es, lean a partir del versículo 16 de Deuteronomio 28. Y usted se va a dar cuenta que el capítulo 28 de Deuteronomio, en los versículos del 1 al 14, habla de bendiciones. Si ustedes hacen lo que yo les digo, derramaré bendiciones. Pero solamente 14 versículos cubren ese aspecto. Pero cuando usted llega al versículo 15, Él dice: sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas tus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y desde ese versículo 15 hasta el versículo 60 y resto, da la lista de las innumerables maldiciones que Dios traería sobre ellos si no obedecían al Señor. Si usted pone ese capítulo enfrente de un israelita, debería ser suficiente razón para vivir en obediencia a Dios. Pero eso no va a pasar, porque el corazón del hombre de continuo anhela siempre vivir en libertad, vivir en la maldad, vivir de acuerdo a lo que él le parece. El versículo 3 a mí me parece muy fuerte y al mismo tiempo como chistosamente fuerte. Pero lo que este versículo nos muestra a nosotros es la indignación de Dios a la rebeldía de los sacerdotes. Escuche las palabras. Dice: yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol en la cara. Usted sí sabe lo que eso significa, ¿cierto? ¿Todos saben lo que significa estiércol? Heces. Perdonen la palabra, pero si todavía no me ha entendido, caca. Dios está indignado y les dice a ellos: les echaré estiércol a la cara. El estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Mire, cuando llegaban los israelitas con el montón de animales enfermos y lisiados y cojos y robados, y los sacerdotes empezaban a matarlos y hacer esto, se hacían unas pilas gigantescas de estiércol y de, ¿cómo se llama esto? De tripas, de estómagos. Y eran así las, cuando uno mata a un animal, cuando yo mato a un chancho, pongo un balde para que caiga eso rápido y después quiten eso de acá porque eso huele feo. Entonces, cuando ellos sacaban el estiércol de los animales, lo iban y lo tiraban afuera. Y se hacían pilas, se hacían montones de estiércol, porque eran montones de animales los que se mataban. Dios dice: ¿sabe qué es lo que ustedes merecen? Que yo vaya a agarre ese estiércol y se los restriegue en la cara. Es más, ¿sabe qué es lo que ustedes merecen? Que los agarre y los tire en la pila de estiércol también. Así es como recibo su adoración. Así es como me indigna a mí su adoración. Eso es lo que me hace sentir a mí cuando yo pienso en lo que ustedes están haciendo, dice el Señor. Eso es algo terrible. Dios está meramente indignado con ellos. ¿Y cuál es la razón? Vuelvo y lo repito y brevemente. La razón es que ellos están haciendo lo que a ellos les parece correcto y que Dios se sienta contento con lo que yo le doy a mi gusto. Y déjenme decirles que esto sucede hoy en día aquí entre nosotros. Usted dice: pero nosotros no traemos animales lisiados. Bueno, usted le da al Señor lo mejor de usted en adoración. ¿Es eso lo que el Señor de usted recibe cada día? Yo creo que un examen a nosotros mismos, nos damos cuenta que montones de veces nosotros somos iguales o peores que las personas de las que está hablando acá Malaquías. O peores. Dios no aceptará adoración falsa. Cuando digo esto, cuando yo digo adoración falsa, me refiero a cualquier cosa que usted crea que Dios va a ser feliz con, pero no está de acuerdo con lo que Él demanda. Él no lo va a aceptar. Él espera de nosotros que nosotros le adoremos y que lo adoremos como Él dice, no como nosotros creemos que es mejor. Espera que le adoremos dando lo mejor de nosotros. Y yo le pregunto a usted en este punto: ¿se complace Dios de su adoración? ¿Se complace Dios de su adoración? Pero déjeme avanzar porque el tiempo va volando y yo necesito terminar. El modelo correcto de un sacerdocio. Dios ahora pasa a presentarles a ellos cómo debería de ser el sacerdocio, o cómo era antes el sacerdocio, para que ellos vean lo que Él esperaba de ellos. Y lo hace mostrándoles ciertas cosas en los versículos 4 al 7. Él les recuerda el pacto que Él tenía con la tribu de Leví y cómo ellos eran puestos aparte para ser los intermediarios entre Dios y ellos. Y lo primero que nosotros vemos es que los levitas eran reverentes, eran temerosos y tenían un carácter piadoso. Perdón. En los versículos 4 y 5 él dice: entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Oiga, mi pacto con él era de vida y paz, o sea, las cuales le di para que me reverenciaran, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Dios le había dicho a los levitas en Josué 18:7: pues los levitas no tienen porción entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Dios les había dicho: ustedes no van a recibir una tierra, no se van a dedicar a la tierra, a cultivarla, a producir su alimento, su porción. Lo mejor que ustedes van a recibir es que ustedes se van a dedicar a servirle al Señor. Eso va a ser todo lo que tienen que hacer. Y Dios se va a encargar de que a ellos no les falte nada. Ese era su pacto con ellos. Un comentarista dice que el trabajo de un levita era: ellos resolvían disputas sobre la ley cuando habían desacuerdos en la tierra, o sea, actuaban como jueces, pero también aislaban y protegían a un pueblo impuro de un Dios que es santo. Eran los intermediarios en nombre de los israelitas ante el Señor. Ellos eran los que se presentaban ante el Señor por el pueblo de Dios. Entonces eran intermediarios, eran personas temerosas de Dios porque tenían que acercarse a Dios. Y aun cuando se acercaban a Dios, aun cuando ellos vivían vidas consagradas a Dios, dice la Biblia que ellos no entraban, o el sumo sacerdote no entraría al lugar santísimo sin sangre para él también. Porque él sabía que aún en su mejor momento, él no tenía la perfección absoluta para poder llegar hasta la presencia de un Dios que es perfectamente santo. Así que cuando él entraba con sangre para el pueblo, llevaba un botecito de sangre para él también. Porque él necesitaba que sus pecados fueran expiados. Él temía el nombre de Dios. Él no entraría al lugar santísimo sin esa sangre, porque él sabía que ese Dios que estaba ahí era un Dios digno de ser temido, era un Dios santo que no aceptaría simplemente el pecado delante de sus ojos. Y sabemos la realidad que la sangre de los corderos, de los machos cabríos, apaciguaba momentáneamente la ira de Dios por el pecado del pueblo. Así es que estos levitas eran personas temerosas de Dios, eran reverentes y tenían un carácter piadoso, un carácter reverente verdaderamente a Dios. Ellos honraban a Dios, ellos escrutinaban, estudiaban la ley de Dios y luego la obedecían y hacían que el pueblo la obedeciera. Ese era el trabajo de ellos. Temían el nombre de Dios, intercedían a Dios por sus hermanos. Y nosotros sabemos que nosotros hoy no necesitamos a los levitas porque nosotros tenemos un mediador que es Jesucristo. Él se ha convertido en aquello a lo que los levitas apuntaban. Él es el que intercede por nosotros. Él es un mejor representante. Pero esa era la realidad. Ellos eran temerosos, temían a Dios, representaban al pueblo. Dice la Biblia, o el siguiente aspecto dentro de ese punto, es que ellos caminaban en la verdad y la rectitud. El versículo 6 en la primera parte dice: la verdadera instrucción estaba en su boca. ¿Usted escucha esto? La verdadera instrucción estaba en su boca. No se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto significa? Que estas personas, lo único que tenían que decir era lo que Dios les había mandado a decir. Ese era su trabajo. Dios los había mandado a instruir al pueblo de Dios de acuerdo con su palabra. Y aquí Dios está hablando por medio de Malaquías y dice: la verdadera instrucción estaba en su boca y no había iniquidad en sus labios. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a hablar la palabra de Dios y hablarla con fidelidad. La razón por la que una persona se dedica a hablar la palabra de Dios y hacerlo con fidelidad, con temor, es porque esa persona verdaderamente tiene temor de Dios. De otra manera, a usted no le importaría. Pero Dios está haciéndoles a los sacerdotes de ese momento ver hacia atrás para que ellos vean cómo Dios lo había mandado y cómo ellos lo hacían y cómo no lo están haciendo ahora ellos. Paz, en paz y rectitud caminaban. Esto es algo que es bien importante y yo podría decir aplica para el día de nosotros hoy. Necesito avanzar. Cuando nosotros nos graduamos, Albert Mohler predicó el pasaje de Jeremías capítulo 23 y el punto central de su sermón era: ustedes se han graduado del seminario, ahora tienen un cargo delante de Dios. Vayan y prediquen la palabra y predíquenla con fidelidad. Es todo lo que Dios nos manda a nosotros hacer. La palabra predicada con fidelidad es la demanda de parte de Dios para los líderes. Es lo que Dios espera de nosotros que hagamos. Y debería de haber un temor de Dios, un deseo de vivir para Él, para que entonces podamos cumplir con esa demanda que Dios nos ha dado. El punto número 3, ahí dentro de ese punto todavía, otra de las tareas que tenían los sacerdotes era proteger al pueblo del pecado. En los versículos 6b y el versículo 7 dice: apartaban a muchos de la iniquidad, pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría, y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. No puedo ver mis notas porque si las veo no termino, pero escuchen esto que está diciendo acá. Cuando un siervo de Dios se dedica a hacer lo que Dios dice, ese siervo se va a dedicar a predicar lo que Dios le mandó a predicar, la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el efecto para los que escuchan? Aparta a las personas del pecado. Si predica con fidelidad la palabra de Dios, Dios va a trabajar en el corazón de la audiencia, y la palabra de Dios va a apartarnos a nosotros del pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo. ¿Con qué lo limpia? Con guardar la palabra de Dios. ¿Cómo guardará una persona la palabra de Dios si no se le es predicada, si no se le enseña la verdad, si no la lee, si no se le interpreta la palabra de Dios? Entonces, uno de los trabajos fuertes que tiene un líder es predicar con fidelidad, porque de esa manera las personas serán apartadas del pecado. Y terminando este versículo, dice: los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría, pero no es la sabiduría terrenal, sino la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios, que viene de parte de Dios para ellos. Y vea lo que dice después: y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca. Vea lo importante que es la palabra de un líder que está enseñando fielmente la palabra de Dios. Resulta que las ovejas tienen una tendencia, y es escuchar la voz del pastor para luego seguirla. La pregunta es: ¿hacia dónde nos está guiando la voz del pastor? Dice que la sabiduría debe estar en su boca, y que las personas deben de buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ese es el trabajo que Dios nos ha mandado hacer a nosotros. Reverentes, temerosos, de carácter piadoso, caminan en la verdad, la rectitud, cuidan y protegen a las personas del peligro del pecado. Imagínense cómo sería la realidad de una persona que empiece a desviarse de la palabra de Dios y proclamándola. Las personas van a empezar a desviarse de la palabra del Señor, naturalmente. Pero por otra parte, llegamos ahora al último punto. Encontramos 4 formas en las que los sacerdotes han fallado. Ya vieron lo que un sacerdote debería ser: una persona reverente, temerosa, con un carácter piadoso, que camina en la verdad, la rectitud, que proclama con fidelidad la palabra de Dios y cuida a las personas del pecado, y tiene una palabra de sabiduría de parte de Dios para las personas cuando la necesitan. Guía a las personas a vivir en santidad, porque también está yendo en una vida de santidad. Cuando llegamos al final de este pasaje, en los versículos 8 y 9, nos encontramos cómo Dios presenta delante de ellos el problema tan grande en el que ellos están, contrario a lo que les acaba de decir. Pero ustedes se han desviado del camino. Dije que no voy a seguir las notas, necesito detenerme en el texto porque tengo que terminar. Lo primero que les dice: ustedes se han desviado del camino. Dios les reveló el camino por el cual deberían de pasar. Ustedes lo vieron, lo tenían delante de sus ojos, pero se encontraron en una intersección y tomaron ese camino diferente. Se desviaron del camino del Señor. Y ya les dije, ¿cuál es el peligro de que un líder se desvíe? Bueno, su vida va a estar completamente desviada, va a estar yendo completamente lejos de Dios en lugar de acercándose a Dios. Y lo más probable, y ojalá que ustedes no sean de esas ovejas, lo más probable es que las ovejas empiecen a desviarse también. Vea lo que dice después de eso. Y es exactamente lo que acabo yo de decir. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también les he hecho despreciables y viles ante los ojos, ante el pueblo, así como ustedes lo han guardado, no han guardado mis caminos. Y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Entonces, número uno, han desobedecido la palabra de Dios y se han desviado. Número dos, han llegado a ser piedra de tropiezo para las personas que están escuchándolos. Esto sí que es serio. Esto sí que es serio, porque en las palabras de mi Señor, en Marcos capítulo 9, versículo 42, dice, cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos. Esto dice, cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Se lo voy a decir en mis palabras. Mira, una persona que hace tropezar a un hijo de Dios, a un líder, por ejemplo, que empieza a desviarse de la enseñanza de la palabra de Dios y hace tropezar, o sea, hace a uno de los pequeños que ama a Dios desviarse del buen camino del Señor, dice que le sería mejor que le amarren una piedra bien grandota del cuello y lo tiren al mar antes de que se enfrente el día que se va a enfrentar con Dios. Es más bonito para él que le amarren esa piedra y lo tiren al mar que lo que le va a pasar el día que se enfrente cara a cara con Dios. Pero esta era la realidad en el tiempo de Malaquías. Y déjeme decirle, esa es la realidad en nuestros tiempos también. Eso lo estamos viendo nosotros. Muchos líderes abandonan la buena enseñanza y se desvían, y junto con ellos muchos van detrás. Muchas personas cristianas de muchos años creen lo que les dijeron y nunca lo analizaron en la Biblia para ver si era la verdad, y hace muchísimo tiempo un líder los desvió del buen camino y ellos están caminando ahí pensando que están en la verdad. Sí, es cierto, el líder es responsable, y le hubiera sido mejor que se amarre una piedra y se tire al fondo del mar. Pero yo también soy responsable de lo que yo creo, porque yo también tengo una Biblia y tengo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que me ayuda a mí a comprender la palabra de Dios. Tanto el líder le dará cuentas a Dios por lo que ha hecho, y va a ser muy severo su castigo. Pero usted, si se ha desviado de la palabra del Señor y ha permitido que lo lleven en ese camino, también le va a dar cuentas a Dios. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto está sucediendo hoy en día. Yo no voy a empezar a decir, mire, cuando hacen esto están desviando, cuando hacen aquello. Ese no es mi punto hoy. Pero cuando se hace o se permite hacer cualquier cosa que no está de acuerdo con la palabra de Dios, se están desviando del camino de Dios. Y no puedo decorar eso de ninguna otra manera para que suene bonito. Han pisoteado el pacto levítico. Corrompieron ese pacto, el pacto en el cual Dios había puesto a los levitas como los líderes, como las personas que guiaban al pueblo de Dios hacia Dios. Estos israelitas, estos levitas estaban guiando a las personas en su pecado y diciéndoles sigan adelante que van bien, pisoteando el pacto levítico sin importar lo que Dios les había mandado. Y por última, Dios les dice, y ustedes además están demostrando parcialidad, preferitismos. No sé si esa es una palabra. Les dice en el versículo 9, por eso también los he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Estos líderes deberían de decidir casos con integridad, de acuerdo con la verdad. Deberían de tener un caso enfrente de ellos y decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, juzgaremos este caso. Pero en lugar de eso, estaban demostrando favoritismo. Una persona, y aquí piense por un segundo, una persona reconocida de buen nombre venía y recibía el favor de ellos, pero si venía uno que nadie lo conocía, probablemente era un trato injusto lo que recibía. Yo he escuchado eso que sucede hoy en día. Yo he escuchado que personas que tienen mucho dinero reciben un trato mejor en las iglesias que los que tienen poco. y se tratan como si fueran especiales, pero eso no es todo lo que abarca esta enseñanza. Simple y sencillamente el hecho de ellos no ser imparciales, sino más bien escoger, darle favoritismo a las personas, Dios estaba completamente indignado por eso. Si estudiamos el libro de Números, por ejemplo, en el versículo 10, en el capítulo 18, versículo 32, nos damos cuenta el castigo que ellos deberían de recibir por vivir este tipo de vida. Lo que ellos deberían de recibir era la muerte, por haberse desviado del buen camino de Dios. Lo que Dios tenía que haber hecho con ellos era exterminarlos, era matarlos. Pero nosotros vamos a terminar el libro de Malaquías y nos vamos a dar cuenta que en este periodo Dios decidió aplicar misericordia sobre ellos. Simplemente no los mató como ellos merecían que los matara. Pero un castigo aún peor vino a la vida de ellos. Yo diría que es peor. En tiempo de los israelitas, una de las cosas más maravillosas que ellos tenían, y aunque podía ser dolorosa, era que Dios enviaba a un profeta, tras otro profeta, tras otro profeta. Y cuando ellos estaban en su pecado, Dios estaba confrontándoles una y otra vez su pecado para que ellos se apartaran de ese pecado. Cuando llegamos a Malaquías, Dios les da esta confrontación tan fuerte y les perdona la vida, pero no les vuelve a mandar ningún profeta. 400 años de silencio. El pueblo de Dios está ahí, teniendo el pacto, teniendo las promesas, teniendo todo lo que Dios les había dicho, pero no sabían absolutamente nada de Dios. Si usted lee los libros apócrifos que están en la Biblia, en las Biblias católicas, si usted lee esos libros, la mayoría de ellos datan de años de ese periodo, entre los 400 años. Y una de las cosas que sobresalta cuando usted lee esos libros es que ellos dicen: en el periodo donde no escuchábamos la voz de Dios por medio de los profetas, Dios no le está hablando al pueblo. Imagínese el castigo, el juicio que podían estar sintiendo, que Dios simplemente dijo: no vuelvo a hablar con este pueblo definitivamente. Y ellos quedan en el completo suspenso durante todo este periodo de 400 años, donde no hay nada que está sucediendo, donde la voz de Dios no está siendo escuchada, donde Dios no vuelve a interactuar con el pueblo de Israel, hasta que de un pronto a otro aparece un loco ahí vestido con piel de camello y todo barbudo y feo, que comía, ¿cómo se llaman esas?, langostas o grillos, y se alimentaba de miel, y gritaba: arrepiéntanse, arrepiéntanse, generación de víboras. Y les hablaba feísimo, les decía que detrás de él venía uno, que él no era digno ni siquiera de amarrarle la correa de las sandalias. Durante 400 años el pueblo de Dios no ha escuchado nada, y ahora lo que escuchan es a este loco que viene y les dice: ya ha llegado la hora, ahí detrás mío viene uno. Solamente 6 meses antes que él en su nacimiento, pero en su vida era 6 meses menor que él. Y él decía: ya ha venido el prometido, en Génesis 3:15. Ya Dios rompió el silencio, aquí estoy yo, arrepiéntanse. Es cierto, sus maldades son grandes en gran manera, su corazón se inclina hacia el pecado completamente, su adoración es sucia delante de Dios, pero arrepiéntanse porque viene el prometido, la persona que Dios había dicho que un día vendría a rescatar a las personas, a la humanidad completamente. Ese es el castigo que nosotros vemos al finalizar el libro de Malaquías. Y vamos a continuar estudiándolo y irlo viendo de ahí en adelante. Pero déjeme terminar el punto que quiero terminar el día de hoy. Nosotros vemos a un montón de líderes en este tiempo que se alejaron de la palabra de Dios. Y esa es una realidad para nosotros hoy también. Y nosotros nos volvemos bien buenos a criticar a esos líderes. Y no es que la palabra de Dios no nos dice que si nosotros vemos algo que está completamente distorsionado podamos hablarlo y decir con nombre también lo que están haciendo. Pero algunas veces nosotros vemos cómo eso está afectando el cristianismo y fácilmente podríamos llegar a concentrarnos viendo los errores de otras personas y no vemos nuestros propios errores. La realidad es que Dios nos ha hecho a nosotros un reino de sacerdotes, una nación santa. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios, sea que usted sea pastor, sea que usted sea un líder en alguna forma en la iglesia, sea que usted sea una madre, sea que usted sea un padre, o quizás usted diga, yo no tengo ninguna de esas responsabilidades, pero usted tiene que liderar su vida de acuerdo al camino de Dios. La pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿estamos nosotros siendo celosos? ¿Estamos nosotros siendo diligentes en guiar nuestras vidas y nuestra adoración a Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos manda hacer? ¿O estamos nosotros simplemente escuchando a cualquiera que nos guíe de la forma que quiera y diciendo amén todos juntos para que se escuche bonito? Tenemos una responsabilidad grande delante de Dios y nos llama a ser fieles a esta responsabilidad. Yo quiero decirle una cosa, y esto debería de ser algo que nos hace eco a la hora de terminar. Cuando usted analiza su vida, usted se va a dar cuenta que usted es como uno de esos levitas del que estaba hablando él aquí. Cuando usted analiza su vida, usted dice, pero yo no soy tan malo porque me comparo con aquel que está haciendo cosas peores. Pero el punto aquí es usted y Dios. Cuando usted analiza su vida devocional de adoración a Dios, ojalá a ustedes no les pase lo que me pasa a mí. Yo me encuentro que mi vida de adoración a Dios es muy deficiente y que merezco que Dios me restriegue el estiércol en la cara. Y merezco que Dios me castigue y nunca más vuelva a hablarme. Es más, merezco que Él me castigue y me lance eternamente en el infierno, porque esa es mi realidad. Estos hombres en el tiempo de Malaquías no volvieron a tener esperanza hasta que vino el Mesías. Y yo quiero decirles a ustedes, cuando ustedes analicen su vida, ustedes se van a dar cuenta que ustedes no tienen esperanza fuera del Mesías. Ustedes no tienen esperanza si no es a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca sus ofrendas, nunca su adoración será acepta ante un rey que es perfectamente santo si no es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Así es que lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres igual que uno de esos sacerdotes, o peor quizás que uno de ellos. Y con humildad llegar ante Dios arrepentido, y solamente a través de Cristo y su obra en la cruz del Calvario es que usted puede traer una adoración que sea acepta delante de Dios. Deja de intentarlo en tus fuerzas, deja de intentarlo a tu manera. Él ya marcó la forma en la que debemos de adorarle, y la única manera en la que Él va a aceptar nuestra ofrenda es si esta está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero antes tiene que haber pasado por la cruz, porque nuestro Señor Jesucristo la purifique para que pueda ser acepta ante ese Dios Todopoderoso. De otra manera te estarías engañando y nunca vas a llegar a ninguna parte. Señor, tenemos una seria responsabilidad delante de nosotros. Cuando examinamos nuestras vidas, somos malos. Nuestra adoración es deficiente. Nunca estará a la altura de un rey perfecto y santo como tú. Señor, quiero pedirte el día de hoy que nos des la sabiduría necesaria para adorarte de la forma que te agrada. Que nos ayudes en esta tarea importante para crecer en santidad, para agradarte a ti en todo lo que hacemos. Señor, más importante que todo, que nos ayudes a fijar nuestros ojos en la esperanza única que nosotros tenemos de poder traer algo delante de ti que sea agradable, que es tu Hijo Jesucristo y su obra allá en el Calvario. Señor, que ahí fijemos nosotros nuestra mirada y que a través de la cruz, a través de su obra, a través de Jesucristo, podamos llegar con una ofrenda grata ante ti, Señor, solamente por la obra de tu Hijo Jesucristo. Todo esto para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.